¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente y bienvenidos al episodio 16 de Mazacote. Tengo más noticias. Anteriormente éramos el podcast número 1 del mundo y nos bajaron a la posición número 3. Eso me tiene bien triste. Solamente tú nos puedes ayudar compartiendo este podcast en tus redes sociales, dándole buenos reviews en iTunes. Oye, todo esto es embuste. Obviamente seguimos número 1 porque Mazacote está cabrón, man. En el episodio de hoy tenemos a un invitado bien especial, al super comediante Francis Rosa, alguien con quien yo trabajé por primera vez en Mi Verano con Amanda 2. Todo el mundo aquí sabe que yo tuve un papel estelar en esa película. Tanto así que me invitaron para la tercera parte y por supuesto que me llevé la película, estaba en el póster y todo, estuvo bien cabrón. La historia de Francis es bien interesante porque la manera en la cual él llegó a televisión es como que el universo conspiró para que esto se llevara a cabo. Parece una película de Disney. Está bien interesante y por supuesto que la comparte con nosotros. Antes de empezar, quiero anunciar que todos los martes en Landa Lounge en Guaynabo, en la avenida San Patricio, se está presentando Comedy Remix, un espectáculo de comedia a las 9 de la noche, $7 en la entrada, en Landa Lounge, todos los martes a las 9 de la noche. Triunfa como el buen caballero o caballera que eres. Ahora sí, disfruten de una gran conversación con Francis Rosa. Entonces, ¿tú sientes que la esencia de la disciplina de un soldado estaba en tu casa?
Full. Okay. Mi papá fue el hombre más estricto que aún yo he conocido en toda mi vida. O sea, desde que bien estricto, sumamente estricto. De que si hacía payasadas era con mami, con mis hermanos, acá escondía. Porque era sumamente estricto. Él te podía decir, estaba jugando pequeñas ligas, jugabas brutal, hacías triple play, dabas un cuadrangular o lo que sea. ¡Bum! Y me decía, buen juego, pero ¿sabes qué? No te enfusques mucho en la pelota. Tú no vas a ser pelotero. Déjale eso a fulano, pero tú vas a estudiar. Así.
¿Y qué tú crees que le hubiera dicho? Él nunca te vio hacer comedia.
Sí.
O sea, él vio
los últimos 2 años de su vida. Yo estaba en el show de Raymond. Él lo llegó a ver. Y emocionado, me recibí en casa con banners y todo. Recuerdo una vez que me dijo, Francis, estudia lo que sea. Pues yo empecé estudiando psicología y él como que, yo sé que tú no estás feliz. Estudia lo que sea, un bachillerato en Mojón, hazlo, pero haz un bachillerato. El cual no lo he hecho todavía porque me enfusqué con esto.
Ajá, no. ¿Qué carajo? Ya tienes trabajo, te sientes estable, whatever. Entonces, en la escuela, o sea, tú eras el ¿cómo es que dicen? El payaso de la clase.
Fíjate, en el salón un poquito más tranquilo, aunque jodía.
Okay.
Yo tenía una forma peculiar de hacer mis reportes orales. Uh-huh. Siempre quería llamar la atención o hacer reír de alguna forma. Mis reportes orales, mano, yo cogía un disco de Raúl Di Blasio, lo ponía, y si era de Abraham Lincoln, ponía la música de Abraham Lincoln, de Raúl Di Blasio. Y ahí, Abraham Lincoln was the president of the United States of America. Y cada vez que venía una parte interesante, de casualidad, Raúl Di Blasio le metía al piano. And he was assassinated in the year. Y todo el mundo, ¡wow! A veces lo hacía con un anuncio. Traía un radio, lo ponía la música y todo el mundo, ¡ah, no tiene música! Pero daba el reporte oral y mientras decía, pero no se vaya, regresamos un momentito. ¡Pum! Pinta tu vida. Y con anuncio. Regresando aquí al reporte oral, ta. Bueno, sí.
¿Y las maestras te permitían
hacer? Sí, porque yo me hacía pana de ellos, como que.
¿Tú eras de buenas notas?
Sí, mano, siempre fui.
Excelente, era un estudiante de todas.
A última hora casi siempre me apretaba para sacar buenas notas, porque sabía que al principio me pasaba vacilando, tenía mi C, sacaba mis B bien bajitas, y yo sé que en casa eso era como que, papi era, no me gusta la C, no me gusta la B, y bueno, y quería que fuese un straight A student, y yo como que, de vez en cuando me ponía a joder, pero cuando venía el momento de, estudiaba bien chévere y sacaba buenas notas.
¿Tú nunca consideraste ir al Army?
Mi papá me lo puso como opción, pero yo definitivamente no quería ir.
Desde chamaquito estaba bien claro.
Sí, porque él me decía a mí, Francis, no hay nada peor que alguien con menos capacidad que tú te venga a gritarte en la cara, escupirte, decirte que eres un lowlife, cuando realmente tú eres alguien. Wow. Y tú sabes lo que tú quieres. Pero de verdad, yo me metí en esto por ustedes, pues papi fue padrastro de dos hermanos míos que lo que llevan eran 8 años. Papi los crió desde los 16, él tenía 16 años, papi. Y ellos tenían 8, 9 añitos.
Wow, fíjate, hubiera pensado que con él siendo del Army, no sé, no, te hubiese inculcado como eso, como que, mano, mira qué bien yo estoy, te pude criar a ti.
Él lo hizo para levantar la familia, pero él siempre quiso ser ingeniero.
Pues yo he escuchado la historia de Raymond.
Ajá.
Tú una vez, cuando después de firmar, algún día de filmación de Mi Verano con Amanda, yo cogí pon contigo, de, no me recuerdo, Fajardo para acá, y tú me hiciste la historia. Pero quiero que la vuelvas a contar porque sé que es súper interesante y demuestra un carácter bien cabrón.
Ok, ¿qué pasa? Ya yo estaba...
¿Tú siempre quisiste hacer comedia?
¿Sabes? Sí, ¿no? Sí. Okay. Mi papá estaba al tanto. Incluso él viajaba mucho a Filadelfia y a México. Y cuando se fue a México, yo había tenido problemas en el colegio de Mayagüez por estar atendiendo, por estar jodiendo literalmente en el patio. Entonces él vino bien directo donde me dice, mira, toma, firma esos papeles, te vas conmigo para México, ahí te voy a conseguir estudios en Televisa. Okay. O sea, que mi papá sabía que ya yo quería irme. Y mucha gente me lo había recomendado. Me había recomendado eso, estudiar psicología. Como que, ah, mano, tú eres bueno con nosotros, qué sé yo, escuchando a la gente, dando buenos consejos, debería estudiar psicología, que fue algo que realmente me gustó. Pero ¿qué pasa? Me voy a la Interamericana, y en la Interamericana...
¿Aquí, en Coupey?
No, en San Germán. Ahí estoy estudiado de lunes a jueves, tenía 4 puntos, salí del revuelo de estar jodiendo en el patio, me quedé estudiando esta vez, quise impresionar a mi papá y obviamente quería graduarme también, porque me gustaba mucho lo que estaba haciendo. Estaba 4 puntos en la Interamericana. Hasta que un día me llama mi mejor amigo que vive aquí en San Juan y me dice, Francis, voy para San Germán. Y yo, perfecto, hay un sitio que es a peseta todos los jueves, cerveza a peseta. ¡Pam! Nos encontramos, empezamos ta, a beber y a vacilar. Vamos para Mayagüez. Cuando nos fuimos para Mayagüez, ahí vamos a un sitio que se llama Oyster Bar. Se llamaba Oyster Bar.
Y llega... Aquí había uno en Isla Verde.
Ah, sí. Pero uno de esos, estilito así. Íbamos, había banda ese día. Íbamos y él me conoce de chamaquito. Y él me dice, Francis, mira quién está en esa mesa. Cuando miro, Raymond Arieta. Y yo, ¡diablo! Y me dice, esta es tu oportunidad.
¿Qué edad tú tenías? 19.
Tenía así. Me dice, esta es tu oportunidad. Arranca para allá ahora y habla con él. Y yo, dale. Pan, fui para allá, para venir con las manos peladas, un round de cerveza, están bebiendo Corona y las llevo, tum, buena, mi nombre.
No, espérate, no, ¿qué tú pensaste? O sea, necesito saber the whole.
¿Sabes? Yo dije, pues sí, ahora o nunca.
Tú dijiste, bueno, esta es mi oportunidad, esta es mi golden opportunity.
Esta es ahora o nunca, mano, porque nunca había visto un artista así de frente o que pudiese tener acceso a hablar con él. Y yo como que, mano, esto es lo que siempre he querido, pero no ser tan... molestón, ¿sabes? Pero no molestar mucho con él, mira, dame una oportunidad, porque sé que eso incomoda o puede incomodar a cualquiera.
Coño, pero qué raro que tuviste eso, qué raro que lo tuviste presente, no quiero joder porque...
No quiero joder,
okay, porque no es una mejor... A los 19 años uno no suele pensar eso.
No sé, como que no quería ser muy enema.
Ok.
Y yo, ¿sabes? Pues cut to the chase, voy allá y digo, Raymond Arieta, un placer, sé que estás disfrutando aquí el muchacho, encantado... bla, me dijo algo funny, yo le dije algo que le dio gracias, fue así una química, pa, se acabó la conversación y siguió hablando acá, y yo, voy donde la mesa, y me siento con mi pana, me dice, cabrón, ya, y yo, sí,
¿cuánto
mano.
Tiempo duró esa primera de intercambio?
3 minutos.
Ok, y fue friendly, tú dijiste, oh, qué cool, y el tipo es dieta, ok.
Bien amigable, mano.
Ok.
¿Qué pasa? Me dice, y ya, ¿no dijiste nada? Y dije, no, dale, Francis, me levanto otra vez. Yo dije, mira, ¿les puedo invitar a otro round? ¡Adelante! De Raymond. Y yo, perfecto. Un roundcito más. Quiero que sepas que ese día me quedé pelado, pero lo valió.
Que si no fuera por ese día, no estuviera aquí. Quizá.
Yo creo que no.
Digo, no.
Lo hubiesen conseguido de otra forma, pero okay. Porque es lo que siempre quise, pero ahí creo que estaba todo en bandeja. Ahí como que, ¿sabes?
Le compraste otro round.
Otro round. Y agarro una silla y me siento al lado de él.
¡A cojón!
Sí, Raymond, mano, yo no tengo referencia, ni estudio en teatro, he tenido experiencia, he hecho obras de teatro en mi escuela, bla, bla, whatsoever, ¿hay algún casting que yo pueda ir? Porque de verdad me encantaría una oportunidad. Me dice, mira, pues yo no acostumbro a hacer esto mucho, pero sí, precisamente pronto podemos estar casteando, háblate con Eric Balcool que está ahí, yo he escuchado hablar de Eric.
Sí, yo veo a Eric, creo que no lo reconozco, no es alguien tan... identificable como fucking Raymond.
No, Raymond, exacto, pero cuando veo, pues yo los conocía a él por el traqueteo, las promociones que salían en la cara de ellos, okay. Así, pues más o menos tiene una idea. Pero no era que era súper famoso, sino que, y no pensaba que él era el que más o menos, el productor, etcétera, pero eran productores.
Pero ejecutivos. Eric estaba en Oyster Bar esa
también
noche.
También esa noche. Estaban de pesca, un torneo de pesca. Entonces, pues me siento donde Eric, e igual de amable. Mira, mano, apunta mi número, toma, qué sé yo, quedamos haciendo chistes, vacilando, qué hacen por acá, dónde tú eres, Mayagüez, me tripió, me lo tripié, ta, me dio su tarjeta, yo, gracias, perfecto, dice, espero verte pronto, con eso me fui, y esa noche fue como que, espero verte pronto, ¿será cierto esta mierda, mano? Estoy hablando que esto pasó en agosto, por ahí más o menos, cuando llega octubre, yo digo, ya, estos cabrones no me han llamado, yo llamo y me pichean, esto no se va a dar más. Y un día me llaman y me dijeron, Francis, ¿tú puedes venir tal día para audición? Y yo, ¡sí, sí, gracias, Pedro! No te habla Pedro, te habla José Luis. Y yo, la cagué. Está bien, José Luis, voy a estar allá tal día. Subo, mis panas me llevan. Pum, pum, pum. Voy al casting. Esta fue la situación.
Cuando te llamaron, tú obviamente después de 3-4 meses esperando esa llamada, tú dijiste, o sea, recuperaste toda el positivismo en tu mente. Todo. O dijiste, ya, ¿cuáles son las probabilidades de un fucking casting?
Ibas tan positivo, bro.
Tú ibas a ti, ok.
Iba a mí tan cabrón. O sea, yo voy y le pido a mis panas, mira, voy para este casting. Yo nunca he ido a un casting en mi vida. ¿Qué debo hacer? Pues mira, este personaje, este que tú haces, este otro. Invéntate uno por el camino también y dale. Vale, vas a gustar. Y yo, dale, voy para allá, tocando las paredes de los pasillos así de guapa. Yo no puedo creer esta mierda, Llego. Hola, mucho gusto. Me dice, bueno.
¿Quién era
este? José Luis Vázquez, okay. Coreano, de Mayagüez, el súper joven. Bueno, dale, ¿qué tiene? ¿Así? Sí, dale. Y así. Pues mira, tengo este personaje que hace esto. Me miraba y toda esta tenía esta cara así.
Horrible.
Y hago esto y esto y esto y esto. ¿Qué más? Un ratito y me duró como 15 minutos, 15-20 minutos el casting.
¿Y fue parecido a una rutina que tú pudieses haber hecho en escena en ese momento?
Fue algo.
O sea, ¿cómo era? Es algo. Tú decías, ¿puedo hacer este personaje? ¿Hacía una mujer que decía algo?
Exacto. Okay. Un ejemplo, es que era bien random, no había ni punchline en lo que yo decía. Era como que, pues,
payasería
como lo hago mis panas, de vez en cuando sale un punchline, que soy un vacilón, pero como que ese día fui simplemente con la idea de demostrarle a mis personajes que tengo.
Tú estabas feliz de estar ahí, estabas más feliz que nervioso.
Exacto, yo no lo vi serio hasta que llegué a casa. Mientras yo le hablaba y le estaba así, después yo llego a casa y digo, ya, este cabrón no se rió, pero ¿qué pasa? Me llama a la semana, dice, Francis, pasaste el casting, ahora, y yo, vuelto loco. Ah, ¿qué hago? ¿Cuál es el próximo paso? Súbete un martes para que ensayes con los muchachos a ver cómo te ves. Y yo, perfecto, subí random, mano. Estoy hablando de Sabana Grande a San Juan. Subo, ensayo, pam, terminamos el ensayo. Y dice, bueno, pues nos vemos esta noche. Y yo, ¿por qué? Por el show es en vivo. Yo no estaba ni listo, yo pensé que era un casting y bajaba. El que me dio pon, yo digo, caballo, vete, mano. Pues tú me diste pon, yo no te voy a dejar aquí hasta las 10 de la noche. Llamé unos, está bien, pues se fue. Llamé unos panas míos que estaban viviendo aquí en San Juan. Mano, esta es mi situación, no traje ni ropa. Pues vente, yo te busco, tan. Te cambio en casa, te presto una camisa. Bla. Hago eso. Hago el show en vivo. Brutal. Fue una experiencia brutal.
O sea, ¿qué hiciste?
Ese día hice, yo le había presentado a ellos un Boy Scout que yo hacía. Se llamaba Little Joey.
Hola, mi nombre es Little Joey. Soy un Boy Scout. No he bebido, no bebo ni sufrago químico ni whatever, yo ni me acuerdo.
Pero un mamado.
Súper mamado. Pero ellos lo hicieron en nena. Y me acuerdo que yo tenía una chivita y nunca me afeité.
Okay.
Y me dejé el bigote y la chiva porque a última hora me dijeron, no, te vas a vestir de nena. Y yo sin navaja, sin nada. Y dije, pues, ok. Y así mito salió. Lo usaron y vacilaron la chivita. Tienes como que un vacilón. Después de eso me siguieron llamando.
O sea que tú protagonizaste un sketch.
No lo protagonicé, pero fui una niña escucha que entró a Lorenzano a venderle una galletita.
Me vuela la cabeza bastante el hecho de que tú fuiste de nada, porque no tenías experiencia en teatro, ¿verdad? Había hecho alguna tontería en la escuela.
Había hecho un par de cosas en la escuela, incluso había hecho talent shows. Incluso yo conocí a Carlos Amber, que todo el mundo lo conoce acá, en el colegio de Mayagüez, y el primer stand-up que yo vi en mi vida fue de Carlos Amber.
Pues está
bien. Y yo me iba a morir de la risa.
Sí, sí. No, él lleva ya como 14 años.
Fácil.
Está interesante que todo esto sucedió gracias a una fucking noche que un pana tuyo decidió de la nada ir a Mayagüez a janguear, porque tú no solías janguear en Mayagüez.
Jangueaba en San Germán y jangueaba en Mayagüez, pero ese día dijimos para las pesetas y después vamos para.
Ok, y fuiste al Oyster Bar, te atreviste, meses después te llaman, fuiste a un casting, ese mismo día te dicen, oye, ¿qué?
La casualidad es la más cabrona del mundo. Y después de ahí me siguieron llamando, mano. Me dijeron, dale.
¿Y cómo tú volviste aquel día?
Cuando volví,
recuerdo. O sea, porque tu pana viró.
No, ese día ya yo empecé a pedir el carro en casa y mira, tengo esta situación, dale, sube, subí y bajaba. Hasta que me dieron steady y decidí mudarme para acá, mano.
¿Y tu papá qué te dijo ese primer día? ¿Él te vio?
Pues sí, me llegó a ver. Me recibió en casa con banners y todo. Felicidades, Francis, estamos orgullosos de ti. Y yo, yeah. Okay. Fue una... Por lo menos yo sé que él estaba súper contento,
¿no? Cabrón, imagínate.
Y recuerdo que cuando él falleció, él era bien reservado. Él falleció, viene este empleado donde me estoy hablando 2 años más tarde, me dice, tú eres Francis, ¿verdad? Yo, sí. Tu papá a mí me habló súper bien de mi papá. A pesar de que eras triste, créeme, era excelente ser humano. Me dice, tu papá me tenía 2 tasks, 2 trabajos. Uno, que todos los miércoles yo tenía que hablarle a él todo lo que tú hiciste en el show.
¿Qué? Wow, todo. Cabrón.
Y lo otro era, entonces, cómo iban las ventas en la producción. Él se tenía que sentar, porque le estaba en un training. Uh-huh. Decía, ¿qué hizo mi hijo ayer? Pues tu hijo hizo esto.
Wow. Así. Eso es como en la escuela, como en la universidad, cuando algún amigo del maestro tenía una obra de teatro y el maestro decía, bueno, todos ustedes, si van a la obra de teatro, firman un papel, tienen 3 puntos de bono en el examen, uh-huh, algo así. Pues, ¿qué pasó después de ese primer día? Tú tuviste una sensación de, bueno, he llegado. ¿Sentiste seguridad económica por primera vez en tu vida?
Te voy a decir, yo tuve muy, muy buenos trabajos. Yo trabajé en un Blockbuster. Recuerdo que mientras ponía las películas de Blockbuster, decía, algún día voy a sacar una película. Uh-huh. Te lo juro, todos los días. Yo trabajé en una tienda de ropa, Bora Bora. Mano, te voy a decir, tan pronto yo recibí mi primer cheque, yo te lo juro, ignorante, diablo, es que voy a jalar un billete, cabrón. Yo,
yeah. ¿De cuánto era ese cheque?
150 pesos.
Okay. ¡Muñeta! Okay.
Estaba hablando de 3 shows hice, yo dije, diablo, 3 shows. Subí de San Juan para acá, pum, pum, de Sabana Grande para acá. Tío, cuando veo ese cheque, yo, pum.
¿Qué? Puf. Espérate.
Acá me he callado. Okay. Fua, lo guardé en el bolsillo. Fui, lo cambié. Y así estuve, mano, como por un par de años.
Okay.
Hasta que un día me dieron un raise y después me dieron otro raise. Hablando de 4 años más tarde.
Te tuviste que romper los cojones un par de años para poder vivir del negocio del espectáculo.
Pero me encantaba tanto, mano, que yo dije, pa'l carajo. Me puse a hacer shows, animaba en sitio.
O sea que tu animación, tu, ¿cómo te digo? Tu aspecto artístico de animar en eventos públicos vino después de salir en televisión.
Exacto.
So, tú estás como al revés un poco.
O sea que no...
¿Tú no encuentras que eso es raro?
Sí, mano, pero quería mantener la televisión y quería, claro, mantener un estatus económico. Quería comer, quería pagar la renta, quería comprarme un carro en algún momento, que estuve cogiendo AMA, recuerdo, como por 3 años, 4 años, no me daba para guardar. Mi papá ya había fallecido. Uh-huh. Lo que recuperamos, bueno, lo que pudimos,
¿sabes? Sumar, ahorrar,
pues no era suficiente, había que pagar muchas cosas, él tenía deuda, uh-huh, y pues no pude comprarme un carro, fue mucho sacrificio, lo más que pudieron hacer fue ayudarme con un préstamo que tenía yo en la universidad, y pues, mano, se fue bien cuesta arriba, era a pesetita todos los días, pum, la guagua, pues, okay, pagando la renta, comida.
Sí, sí. Struggling, cabrón.
Survival. Así estuve muchos años.
Entonces, ahorita mencionaste algo que te debía haber interrumpido porque me pareció interesante. Porque tú dices, mis chistes yo solo hacía más a mami, a mi hermano, uh-huh, vacilón. ¿Tu mamá es funny?
Súper graciosa.
Ok.
Y la risa de ella es tan contagiosa que...
Tu aspecto histriónico y esto, quizás tú lo heredaste de ella.
Sí, yo creo que sí. Okay. Y la familia de ella es un vacilón. Okay. Y la risa de mami es tan graciosa que tú primero le haces un chiste... Ella se ríe, pero tú terminas riéndote de la risa de ella.
Claro. Sí, es como... ¿Tú sabes a quién yo puedo describir así? A fucking Eira. Si yo estoy en un show y Eira está en el público, yo, olvídate de esto, tú vas a hacer un paro, cabrón. Porque es una risa bien contagiosa.
A mí me encanta, sí.
Pues, empiezas a trabajar. ¿Estuviste en Raymond cuántos años?
6.
Hasta que se acabó el show de Raymond.
Hasta que él renunció, porque recuerdo que... Joe Ramos, para ese tiempo, tomó la decisión de dividir los programas de 1 hora en 2 media horas. Entonces le dieron el lunes y le dieron un viernes.
¿Cuál es el...? Digo, no sé, uh-huh, si tú tengas la contestación para esto, pero ¿por qué pasan ese tipo de cosas?
Pues porque me imagino que es que quieren hacer unos cambios, es como...
¿Auspicio? ¿Pueden vender más espacios?
Fue una estrategia, quizás para eso mismo, para subir los números o para eso mismo, para conseguir hacer algo diferente a otros canales, por ejemplo. Ajá. Porque para ese tiempo había programación local en otros ajá, canales. Ajá. Ahora no hay mucha. Digo, ahora está empezando, gracias
pero
a Dios.
Yo me recuerdo cuando no te duermas, de repente empezó a hacerlo todos los días. Yo dije, coño, pero ahora no es tan especial.
Exacto.
Quizás lo mismo fue, o sea, digo, te lo digo desde un punto de vista de público. Uh-huh. Como que, diablo, pero ahora esto está todos los días. Quizás, digo, porque se le puede atribuir el downfall de Raymond a eso que dividieron.
Sí, e incluso Raymond mismo no se sentía cómodo. Él llevaba ya 13 años en Guapa. Y él mismo dijo, mano, yo me he jodido aquí para que me dividan esta última media hora y me dan un viernes que no hay nadie en sus casas. Los mejores días para hacer televisión puede ser lunes, martes, miércoles, jueves.
Viernes
y sábado son los peores días.
Claro, porque la gente está jangueando.
La gente está cogiendo calle. Domingos son buenos, la gente se está recogiendo. Por eso es que vienen estos programas como Don Francisco, Marcano, Qué Suerte. Todos esos programas que siempre han tenido buenos números. Pero ese no se sintió cómodo.
O sea, los buenos días son domingo a jueves. O las buenas noches.
Buenas noches.
Ok.
Y pues no se sintió cómodo y decidió irse del canal y buscar otras oportunidades.
Y ahí tú te quedaste desempleado.
Desempleado, estuvo un mes.
¿Y ahí fue cuando empezaste Cuatro por Peso?
No. Yo había conocido a Danilo.
Ok, antes explica qué es Cuatro por Peso.
Porque Cuatro por Peso es un grupo de comedia que fundó Danilo Beauchamp mientras él estudiaba en la UPR de Bayamón. Él hacía este show como si fuese un robot que imitaba personajes, lo activabas e imitaba unos personajes, imitaba a Feliciano, a Tito Rojas, a Tito Trinidad, a Larry Merchant, un montón de voces que hace este igual. Entonces, yo a Danilo lo había conocido una vez en el show de Raymond, un año antes de que Raymond renunciara.
Ah, porque Danilo ya había ya, salido Danilo en
iba,
televisión.
Sí, no, Danilo iba a castings.
Ah, pues yo pensaba que Danilo arrancó en la competencia con Alejandro. No,
ya, bueno,
no, él también había salido en Noche Ilegal.
Ah, exacto, pero él lo tenía como extra en Noche Ilegal, haciendo bromas en Zúmbate también cuando viene este, ¿cómo que se llama? El productor de Noche Ilegal,
no sé. Ok, pero tú conociste a Danilo, entonces
¿qué pasó? En un casting. Yo lo conocí, o sea, no hablé con él, pero lo conocí, él empezó a invitar a Feliciano. Y de mi amor te has olvidado. Y yo, diablo, este tipo está duro. Yo miraba así a Raymond, porque uno de los fuertes imitaciones de Raymond era Feliciano. Y yo miro así a Raymond, toda la producción miró a Raymond. Y recuerdo que Eric Balcool, que es el tipo más cruel, hijo de la gran yegua que he conocido en mi vida, te la raspa en la cara así como dice, Raymond, chamaquito te comió el culo.
Ok.
Y yo recuerdo que Raymond hace, bueno. Y yo miro así a Danilo y yo dije, wow, este chamaco está brutal. Se levanta, va, un chojo de pana, va, y lo abrazan porque Danilo siempre ha tenido apoyo de sus amistades.
Porque esto fue un casting público.
Sí, fue un casting como que, no, honestamente, no estaban buscando talento para mantenerlos fijos en el programa. Pero querían ver talentos de la calle.
¿Y esto fue televisado?
Sí, fue televisado.
¿Y el comentario de Eric fue?
No. Okay, eso fue acá. ¡Pum! Acá.
Sí, lo vieron más.
Yo lo estoy haciendo ahora.
Ok.
A mí le comieron el culo y él creo que... Bueno, que okay. Daniel imita a Raymond, mi cabrón.
Ok.
Demasiado. Anyway, pues se quedó así la nada. ¡Wow! ¡Brutal! Años más tarde, ando 2 años más tarde, yo me hago amigo de Fernán Miranda. Él canta con el grupo Mayombe. Okay. Yo me hice pana de este cantante porque él es tan y tan vivo, man. Una persona que, de mirarlo, te dice, este es un pana, este es super cool. Yo no lo conocía de que, mire, ¿qué es la familia? Nada. El libre programa cantaba, iba a mediodía a Puerto Rico, cantaba, qué sé yo, y decía, mano, ese tipo es cool, se hizo pana mío. Mira, mano, cumpleaños tal día, ¿quieres ir a mi cumpleaños? Y yo, diablo, yo no salgo hace tiempo porque desde que mi hijo nació, yo no salgo hace años, pero ¿sabes qué? Voy a ir a tu cumpleaños. Y voy al cumpleaños.
Y Danilo estaba ahí.
Y yo hacía a Danilo y digo, ve acá, tú eres el que invitaste a Feliciano. Sí, mucho gusto, Danilo, qué sé yo. Mano, déjame decirte algo. Y le conté. Y se quedó, coño, gracias. Mira, yo tengo un grupo de comedia, se llama Cuatro por Peso. ¿Te gustaría hacer comedia? Y dije, sí. Y ahí estaba, yo tenía programa, tenía trabajo acá. Y dije, sí, cuando nos reunimos. Mañana.
Es que me cago en 10, tú eres culto. Otra persona me hubiera dicho, no, yo soy Francisco.
¿Qué?
Ajá.
Yo dije, vamos a hacerlo.
Y súper bien, cabrón, qué cool.
Nos hicimos, nos sentamos. ¿Cómo es tu show? Dame tu show de arriba abajo. Me hizo el show, yo, puedes meter esto aquí. ¡Guau! Nos reíamos, escribíamos. Puedes meter esto aquí. ¡Pam! Y nos hablábamos. ¡Ah! Entonces yo meto este personaje, hacemos esto, ¡ta! Y el show de quizás media hora que duraba, lo logramos hacer que durara 1:20.
Okay.
Y era como que, ok, ¿cuándo hacemos este show? Vamos a venderlo. Danilo tiene conexiones con Econo, Selecto, Puerto Rico Supply, Pan Pepín, con todo el mundo. El papá de él trabaja en Puerto Rico Supply y le suple a todo Puerto Rico.
Okay.
Y primer show.
¿Hace cuánto fue esto?
8 o 9 años atrás.
Ok, y desde ese entonces ustedes son como una dupla creativa.
Sí. Ajá. Comedia, de todo.
Y pana.
Y pana, sí. Ajá. Pues, mano, llegamos a hacer show para Econo, llegamos a hacer show para dos personas.
Yeah.
¿Sabes? Danilo y yo, mira, invitamos a la gente, pero no llegó, pero dale, hagan el show.
Uy, Alejandro. Alejandro, yo lo entrevisté hace poco
para el Sacote.
Y él hizo un show en una sala, en un cumpleaños para 6 personas, cabrón. Y yo creo que eso crea un carácter que es como que, ay, mira, yo no le tengo miedo a nada. Si ya yo sobreviví a este fucking back trip, yo puedo hacer estas otras cosas.
Yo he tenido 1000 situaciones en esto. Ajá. 1000.
Ok.
Una de las que Danilo me puso fue, mira, Francis, yo no pude ir a este cumpleaños.
Que muchas malas historias empiezan a decir, mira, necesito que me cubran sí. Esto. Va a estar el cabrón, Kyle.
Yo, mira, pero qué personaje, Malapili. Yo, Malapili, ok, me acuerdo que yo usaba los licras con la huevera, marcadas, las tetotas que así llegaron. Y yo, mira, pero ¿para quién es el cumpleaños? Un chamaco que cumple 18 años. Yo, pues está bien, ese chamaco está en las de joder. Vamos para allá. ¿Cuántos chavos hay? Tanto, vamos para allá. Producción, era en una casa. Los de la casa lo mudaron para la marquesina. Para un gazebo en el parquecito. Ajá, yo.
En el complejo de la urbanización.
Ah, yo dije, es raro. Cuando yo voy caminando para allá.
Son cristianos.
No. El chamaco, yo me enteré, cumplía 16 años. Ajá. Y el hermano de él cumplía 10 años.
Cabrón,
tú también. Te podrás imaginar la Zafre nene chiquito que había ahí. Y la Zafre teenager de 16, ni Zafra. Eran como 7 chamacos de 16 años y como 40 de...
Tú eres un fucking payaso. Tú eras el payasito del cumpleaños.
No, no. Era el ridículo más cabrón, uno de los ridículos más cabrón que yo he hecho en mi vida.
Y hiciste tu show.
Y los papás así, y yo que entro así, con esa huevera marcada. Y yo decía, ¿qué carajo yo hago aquí? Yo...
Tienen que haber fotos de eso.
Yo espero que no. Chulera cosa, te lo juro, mano. El show corrió. Los adultos se rieron. Los nenes se espantaron como que una cara como que... Me miraba a la huevera como que, ¿qué carajo es eso? Y los chamas como que, ya no mami, ¿quién trajo este para acá? Porque fue una vergüenza. Ah. O sea, quizás habían visto el programa. ¡Ah, Malapili! ¿Qué sé yo qué cool? Pero, diablo,
este mi persona es otro dual.
Y el show lo tuve que modificar ahí. Y se supone que durara... media hora. Yo todavía, eso fue hace como 5 años atrás, yo todavía siento que estoy allá. Porque no se me va la tensión de ese momento.
Cuando tú estás nervioso, estás teniendo una noche mala, ¿te pasa que tu show, ponle que dure media hora, de repente lo haces en 15 minutos? ¿Has tenido experiencias así?
Quizá me pasó al principio cuando no estaba muy preparado para hacer un show, o cuando dudaba de alguna rutina, la cortaba toda en vez de seguirla.
Ajá.
Pero ya no me sucede. Pero al principio como que creo inseguridad. Nerviosismo siempre tengo. Te lo juro, todavía, mano. Todavía yo digo, nieta. Y el show lo he hecho 1000 veces. Me cago.
Sí, siempre hay una incertidumbre de... Y si en verdad he tenido una leche cabrón hasta ahora y todo el mundo se ha reído por un milagro. No. Pero realmente yo no soy gracioso. Es una mierda. A mí me pasa eso. Ok, volviendo a 4 por peso. Pues hicieron este show de media hora que tenía Danilo, a 1:20, ¿y dónde se empezaron a presentar?
Compañía, cumpleaños.
Era como corporate, guisos corporativos.
Exactamente, de momento íbamos a la casa de este que estaba encargado de destilaciones en whatever, este que es dueño de esta compañía, mira, en casa de este, ok, vamos para allá. Hubo un show que nosotros hicimos, brother, como quizá unas 150 personas. Estamos haciendo el show, y en pleno show se murió una señora.
¿Qué?
Se murió una señora. O sea, nosotros estamos haciendo un show y un corre y corre. ¡Ay, nosotros, ¿qué pasó? ¡No respira! Y Danilo y yo, y Fernán, ¿qué? ¿Estamos moviendo? ¿Dónde está la cámara? ¡Ay, no! Y el mundo, así las señoras, así. Y nosotros, te lo juro, nos quedamos a todas estas, así.
Todo esto pasó ustedes en escena.
Ajá, nosotros, ¿qué carajo hacemos? ¿Qué carajo hacemos? Se murió una señora ahí. ¿Qué pasa? Viene el señor donde nosotros, el dueño de la casa, viene y dice, mira, mano, lamento mucho que por esta situación y qué sé yo, pero nada, sigan el show. Danilo, Fernán y yo, ¿en serio? Sí, ¿como cuánto les queda? Como media hora de show. Dale, y nosotros, ay, mamá, ay, Dios mío, esto está fuerte. Brother, nosotros hicimos el show y lo más cabrón es que la gente se rió. La comedia es una cosa fuerte, man.
Cabrón.
La comedia te
esa es te la libera. Eso pasa una vez en la vida de 1000 personas. ¿A quién? ¿Qué, cabrón? Murió. Yo tengo una amiga que en su boda falleció alguien. ¿Sabes? Entonces ella era la novia. Y no se lo estaban tratando de ocultar a la novia, porque, ¿sabes? Entonces ella ve que ella llega a la fiesta después de la misa y de repente, ok, pues vamos a cortar el bizcocho. Pero espérate, el bizcocho al final vamos a celebrar. No, y ella corre y de repente se da cuenta que una tía o un familiar de ella había muerto un ataque al corazón en la fiesta, cabrón. Y para colmo, era alguien bien pintoresco, la persona que murió, porque era una enanita. O sea, que todo el mundo ya... Ok, pues nada, gente muere y a veces mueren en momentos inoportunos.
Sí, no, espero no morir así, casi, pero morir, qué sé yo, normal.
En el show de Chente, vamos al carajo. Y después viene el producto de papi, the show must go on. De pinga.
Sí, no.
Entonces,
está acá.
Alguien de 4 por peso. ¿Tú eres el responsable en conseguirle un trabajo a Danilo en televisión?
Mira, mientras estábamos haciendo 4 por peso, Danilo ya había trabajado con Gilda Santini, pero para el programa que ella tenía...
Gilda Santini es la productora de Sonche.
Exacto, Sonche. Pero ella tenía este programa que se llamaba Caso Inesperado, ¿no era?
¿De como de juicio y eso?
No, estoy confundiendo. Era como... Se me olvidó el nombre... Era algo de unos... dramatizaban escenas. Uh-huh. Como que de hechos, que sí, de Toño Bicicleta.
Ah, ok.
Esas jodidas.
Sí, era como un unsolved.
Una jodienda esa. Un
primer impacto, algo así.
Algo así. Pues entonces Danilo actuaba, hacía la dramatización, qué sé yo. Él dijo, Gilda, a mí me mataron como 40 veces en estos hechos. Porque hacía esas cositas, uh-huh. Pero no lo conocían como comediante. Uh-huh. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy haciendo mi vida a Puerto Rico y hacía del hippie tallo, había veces que me caían unos guisos chéveres que decía, mira, Gilda, la cosa está apretadita, yo te puedo conseguir a alguien bueno que me sustituya. Está bien, tráelo. Traje a Danilo Beauchamp, y él hacía de Feliciano, que sé yo, un poquito frito al principio, pero obviamente, tú sabes, no es nariz y es como de la nada. Mente.
Es horrible.
Francis, necesito un extra. Danilo Beauchamp. Llamaba a Danilo. Y Danilo venía, pam, 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 y se daba a conocer. Un día Gilda me dice, Francis, preséntate una comedia nueva. Perfecto. Y Alejandro había ganado espérate, déjame, ahí me adelanté demasiado. Pues Danilo, pues ya estaba así conociéndose. Me dio por hacer stand-ups. Joan Tucci y Roy Sánchez empezaron con los paraditos en lo que era Taller C. Uh-huh. Ahí me ofrecieron, Francis, ¿te gustaría hacer stand-up? Yo nunca había hecho un stand-up. Yo dije, sí. Escribí mi material, qué sé yo, lo hice. Soncha se enteró que lo hice, se enteró que estuvo bueno, le gustó. Me dice, mano, vamos a hacer ese show en una actividad privada que yo hago acá arriba, en tal pueblo. Eso sí, es para niños especiales. ¿Tú tienes un equipito ahí que haga stand-up? Yo dije, sí, mano. Ahora mismo estoy haciendo un stand-up con Alejandro, con Danilo.
Con Carlos.
Con Carlos Humbert también. Entonces dice, pues tráetelo. Dije, ok. Voy a traer a Danilo por ahora. Traje a Danilo. Conoció a Sunshine. Hicieron química, qué sé yo, ta. Y Sunshine empezó a usarlo en stand-ups.
Ok.
Viene...
O sea, no en sus programas de televisión, no, sino en espectáculos que él hacía en vivo.
Exactamente.
Ok.
Pues ya Alejandro había ganado
objetivo.
Que Danilo compitió contra él. Y Danilo pues no ganó. Uh-huh. Pues entonces, Sunshine pues no le echó mucho ojo a Danilo, lo dejó por whatever. Pues el chavo lo intentó y whatever, no pasó.
Es que hay tantos también.
Sí, no, y Alejandro, o sea, que él es heavy. Él es de los, uno de los mejores. Y estando con mi team, me encanta.
Ah.
Pues, cuando ganó Alejandro, pues Alejandro se mantuvo en el programa. cuando Sunshine necesitaba un comediante, ahí sugerimos a Danilo, y Danilo empezó a ir al show, y después poquito a poco lo empezaron a meter en el programa, hasta que se quedó fijo, man.
¡Qué cojones, cabrón!
Aunque ya lo conocían de antes, pero no conocían ese lado súper cómico de él y talentoso de imitaciones, etc.
Ok. Tú viviste básicamente el espectáculo en vivo en ese intermedio entre Raymond y Sunshine. Ajá. Pero yo realmente no sé cómo tú llegaste a Sunshine.
Ok, pues cuando Raymond renunció, yo le respeté la decisión. Pues malo, no se siente cómodo. O sea, yo no voy a decir, ¡ay, por favor, te vayas, me quedo
pero
sin trabajo!
¿Pero tú te sentiste desempleado?
Me di cuenta al mes.
Ok.
Tuve un mes así, buscando trabajo. Yo recuerdo que iba mucho a la oficina de Marcano, me atreví. Y me presenté. Y le pedí una oportunidad, tú sabes, me puse a escribir libretos. No hubo como que un acuerdo muy fijo, porque cuando hago mi show y recibo mi cheque, cuando hago el show un día con él, recibo mi cheque, no fue lo que habíamos acordado. Yo, mano, esto me huele a pemaruca, como no me sentía cómodo. Me llama Gilda Santini. Me llama Gilda, Francis, ¿cómo tú estás? ¿Qué sé yo? Me gustaría reunirme contigo. Yo, perfecto, voy ese día. Recuerdo que ese día estaba entre voy aquí, voy allá, llego ahí sin almorzar, empiezo a hablar con ella, mano, y las tripas me sonaban, se escuchaba.
Ella dijo, ay, bendito, el nene está tan pelado que no le
No, incluso me sentí, fue bien incómodo porque dice, permiso, Julie, que es una de sus empleadas y su mano derecha de ella, trae una galletita y un cafecito al nene, y yo ahí dije, yo recuerdo que tenía unas llaves.
Muerto de hambre.
Sí, yo tenía unas llaves, y cada vez que, tenía las llaves así, cada vez que sonaba las tripas, yo...
Okay.
Empezaba a hacer ruido porque era... ¡Ya! ¡Qué jodienda! Pero, nada, la cuestión fue que me dejó como que, mira, tienes la oportunidad de trabajar conmigo en mediodía Puerto Rico, o tú decides. Y yo dije, pues, esto es más estable, me habló de dinero rápido, y yo dije, coño, I'm back on track, y esto los días. Voy donde Marcano, digo, mira, Marcano, toma esta decisión, me voy con Gilda, por esto y esto y esto. Me respeto la decisión, llamo a Gilda. Gilda, ¿cuándo empiezo? Mañana. Háblate con Sunshine para que te ayude con el personaje, el look del personaje. Me reúno con Sunshine, le presenté dos personajes, le presenté el Boy Scout ese que había hecho al principio, y le presenté un hippie. Le gustó más el hippie.
Okay.
Vámonos con el hippie. Hice el hippie, mano.
¿Cómo se llamaba el hippie? El hippie.
Tayo.
Ok.
Tayo Chilling. Y le gustó, qué sé yo. Lo trabajé y después de ahí hablaron conmigo. Me dijeron, mira, Francis, te vamos a poner dos veces al mes en Club Sunshine.
Okay.
Y yo, boom.
¿Quién estaba en Club Sunshine en esa época?
Las bestias de la comedia puertorriqueña. Jorge Castro, René Monclova, Marian Pavón, Suset Baco, Cristina Soler, Fray López Neri.
Wow.
Mano.
Sí, esto es el condominio.
Masacote, sí, el condominio. Entonces, Albert Rodríguez.
Wow.
Y Alejandro.
Decir masacote.
Y Alejandro. Mira para allá.
Es la primera vez, esto es una mamabichería, pero es la primera vez que se usa la palabra masacote en este podcast. Y, felicidades.
Yes.
Una medalla para ti.
Voy acá. ¿Otra más o...?
No, oh. más. Pégate no se llamaba Pégate para ese tiempo.
No, Mediodía Puerto Rico.
Cuando yo voy a Pégate, tú te has dado la tarea de hacerlo la experiencia más... nerve-wracking horribles del mundo para mí por lo del fucking tiburón, cabrón, que no hace nada y la cámara te sigue y yo estoy así y se me sientan y lo de la canción
lo...
no sabes de lo que te estoy hablando, algo el cubanito
cubanito.
Yo nunca, o sea, porque yo he vuelto dos veces después. Ajá. De que y no puedo estar tranquilo
es nervioso que va a ser este
cama mamabicho.
Es que, mira, ¿sabes por qué te aproveché? Es que, pues, yo sé que mucha gente, mano, a ti te quiere y te respeta como igual que yo. Al mismo nivel que yo te respeto,
gracias.
Mucha gente te respeta. Y yo dije, mano, esto es una eminencia, seguro que lo voy a poner aquí. Porque tú empezaste por internet y yo te conocía, o sea, yo vi tus videos.
Cuando, mi verano.
Antes de mi verano.
Ah,
yo estaba haciendo un piloto para Pégate al Mediodía con Alejandro en la casa.
Okay.
Y estaba haciendo un noticiero, que ahí fue que metimos full a Danilo en Guapa. Y me dice, mira, Francis, checate a este tipo mientras estamos haciendo el piloto. Yo me iba a morir de la risa y dije, hijo de la gran puta, que estoy loco. Y yo dije, wow, eso está heavy. Ahí yo dije, diablo, el internet, tú verás que pronto va a romper la ola.
Es bien raro porque hay tanto talento en el internet. Yo trato de seguir a todo el mundo que hace comedia en el internet, en español. Y ahora con la aplicación está Vine.
Ah, sí.
Tú tienes Vine.
Claro.
Cabrón. Toda la semana aparece alguien que es como que... genial, ese idea está genial, ese idea está genial, eso está súper gracioso. Ah, este otro chamaquito, ¿qué edad tú tienes? 16, anda para el carajo. Y yo creo que con la herramienta, cuando a ti te presentan una herramienta con la cual tú te puedes expresar, salen mil talentos nuevos.
Sí.
Entonces YouTube fue eso para mí. Entonces yo empecé por ahí, yo nunca pensé, o sea, yo siempre he querido hacer comedia, pero yo nunca empecé en YouTube con un plan de ok, pues voy por aquí, después voy a hacer teatro, stand-up, improvisación. No, todo esto pasó.
Exacto.
So, que es medio similar a
sí, tu no, caso. Exacto, es como que it happened, pero tú tuviste una herramienta que tú mismo aprovechaste, no fue como que le pediste trabajo a alguien, fue que dijiste, voy a hacer esto y me voy a meter aquí. Conocí a este pana, hace stand-up, yo me voy a atrever, porque yo recuerdo que cuando tú empezaste, cuando hiciste Mi Verano con Amanda, tú no habías hecho stand-up.
Exacto.
Y nos pediste consejo a Chicho y a mí, a Eric Rodríguez.
Poco después de eso fue que hice mi primer stand-up. Ajá, ajá.
Y la gente ya inmediatamente, o sea, tú dices 80 y dices, es el que...
Acho, cabrón, tipo de monstruo. Me encanta.
No, no,
háblame de Mi Verano con Amanda. ¿Cómo fue, cómo tú terminaste en ese proyecto?
Gracias a Eric Rodríguez. Él me dice, mira, Francis, Eric es otra de las personas que conocí como Fernán Miranda. Él y yo nunca fuimos panas, pero yo me lo encontraba en Mayagüez. Y esta persona que desde tú, el aura de esa persona es como que puede estar aquí, entonces hay alguien bien cabrón.
Claro, porque hay alguien como 8 pies de diámetro.
Pero esa fuerza, esa energía que el cabrón proyecta sin conocerlo y que cuando lo conoce es hasta más radiante. Es como que, ya, este tipo es cool. Y tú hacías, va, y le hacías, ¿qué es la que hay, papi? ¿Todo bien? Y con los tres los bien largos, que también participó en Objetivo
Sunshine.
Sunshine Remix.
Sí, es verdad.
Que yo lo veo ahí, ese fue el que ganó Yanni Beth, yo lo veo ahí, yo digo, mano, yo a ti te veo mucho en Mayagüez, tú me saludas. Y dices, sí, mano, ¿qué es la que hay? ¿Qué sé yo? Y después de ahí, brother, se mantuvo en contacto conmigo, apareció este casting de Mi Verano con Amanda, no tenían esta persona, y le dice, mira, Francis, es Eric. Y yo, ah, brother, esto y esto, en casting, pensé en ti. Y fui, audicioné, me cogieron, y desde ahí, mano, Mi Verano con Amanda 1, 2 y 3.
Y tú, porque esa primera... El protagonista era el rockero loco. So, tú eras un co-star. Entonces, me impresiona un poco que te hayan pedido castear. Digo, yo digo aquí lo que yo creo.
Okay.
O sea, quizás yo estoy al garete. Porque yo digo, coño, este cabrón está en televisión. Ya una persona que trabaja, ¿por qué lo mandan a castear para un proyecto que de seguro no había tanto presupuesto? No había presupuesto.
No había presupuesto, pero te voy a decir la verdad. Brad Pitt castea. Uh-huh. Angelina Jolie va a castings. Todavía profesionales. Yo he visto, me he metido a YouTube y he visto videos de castings de artistas. Mira, te voy a enviar este video fulamental al director. Ok, este personaje.
Ah,
que... okay. Y mano, todo el mundo castea. Incluso, si yo no hubiese casteado, yo no hubiese salido en la serie Crossbones, que fue aquí en esta oficina más arriba, con Patricia Alonso.
Uh-huh.
Yo casteé, y cuando vine al casting, estaba Marian Pavón, Soncha en Logroño, estaba Nati vino conmigo. O sea, hay que castear.
Sí, yo casteo bastante y lo odio.
Yo sé,
o sea,
mano.
Es horrible, a nadie le gusta castear.
Yo sé, pero...
Entonces, particularmente ahora que mencionas lo de Crossbones, yo casteé también. ¿Tú tienes diálogo? O sea, tú hablas en la... yo creo que yo casteé para el mismo odio personaje. Entonces, el casting que yo hice eran como 3 o 4 páginas de un juego de cartas.
Ah, no, ese no es el otro.
Y traté de hacer el acento inglés y fracasé tan épicamente, cabrón. Inclusive yo tengo una historia de una película que filmó John Cusack aquí.
Ajá.
Y fue otro casting bien importante para un personaje bastante importante que de hecho se lo llevó alguien de un boricua, terminó llevándose. Entonces la última línea del casting era, yo era un villano, entonces él decía, go on, go back upstairs and play family with your mail order daughter. Esa es la línea. Yo digo, entonces yo hago así, estoy sentado en el casting, digo mis líneas y bajo la cabeza. Y de repente, porque en los castings hay una cámara al frente, de repente subo la cabeza y miro directamente a la cámara y digo, come on, go back upstairs and play family with your middle daughter. Or middle daughter.
Middle daughter.
Cabrón, eso es lo peor. Middle daughter.
Middle daughter. Middle daughter. Oye, I am from Arab. I am Arab. Middle daughter.
Que de hecho, ese casting me lo consiguió Eira. Todavía me la tripeo por eso y le doy gracias.
Eira me ha conseguido casting. Ese casting de Crossbones también me lo consiguió. Que yo estaba nervioso. Porque dije, ah, yo tocaba un inglés. Yo luego, whoa, what's up? Pero me pidieron un inglés entonces, bien span con español mezclado como Antonio Bandera. Don't go there. this is very beautiful. Ahí era como que...
o sea, que eso fue lo que tú hiciste.
Entonces, en estos días puedo ver la serie, estoy así en casa, yo digo, pues yo grabo unas escenas cabronas, tengo cuatro líneas. Cuando sale, ¡pam! ¡Bum! Digo mi línea, this is very beautiful. Y sale John Malkovich y me hace let's cut to the chase, where's my money? Acabo.
Ok, o sea que tú, de tus cuatro líneas, tienes una. Entonces, ¿cómo fue grabar con fucking John Malkovich? Mira, me contaron, antes de que cuentes tu historia, que hicieron unas lecturas de cuatro episodios. Era una mesa bien larga y tenían algunas cuantas personas que no habían llegado, los actores, algunos compañeros de nosotros que los contrataron. Mira, necesitamos que leas para este personaje. No es que tienes el personaje, pero necesitamos que leas en este table read, creo que le dicen. Entonces me comentaron que Malkovich no tenía papel al frente. Él ya se sabía de memoria los cuatro episodios. ¿Cómo se siente trabajar con un profesional o con un genio? Porque el tipo es un caballo.
Pues la verdad es
que... ¿Fue intimidante?
Yo traté de no verme intimidado. Pero sí, con un respeto, ¿sabes? Como todo. O sea, cuando yo conozco a alguien, yo no voy a ir con esta cara de lechuga. ¡Hey, you, man, you fucking awesome! ¡You do fucking Hollywood! Yeah. O sea, pudiese ser así. Porque, pues, determinas algo. Determinas que seas tu persona si eres así. Ahora, viendo la paz de él, como él es una persona muy tranquila... Yo dije, mira, yo no conozco mucho de él. ¿Qué es lo que voy a hacer? Conocer un poquito. Fucking Wikipedia, vamos allá. Pam, pam, conocí un poquito. ¿Verdad? Le hizo esto. Coño, mira, me identifico con esto. No voy a leer mucho porque no quiero leer mucha bullshit. Si tengo la oportunidad de hablar con él. Llega este momento. Se acabó la escena. Que están preparando la escena donde nos vamos a encontrar él y yo, qué sé yo, cara. Nos sentamos así, frente a frente. Yo dije, no quiero hacerlo lo más awkward posible. 3 segundos de silencio, 4. Es esto. Y es horrible. Y estamos así de frente. Yo hago, John. Yo, hey, John. Hey, Johnny boy. él había hecho hace tiempito, esto no fue que lo leí, sino que él se creó esta línea, se llamaba Bohemian, Techno Bohemian, de ropa. El diseñador de Techno Bohemian. Y él vistió a Jaime Mayor. Yo dije, you don't have a friend that modeled your clothes, Techno Bohemian. Y él como que, yeah, who is it? It's a tall, blonde guy. He looks like the guy from Fast and the Furious. He's like, oh, yes, I think I know him. Yes, yes. Very good, very talented. Very handsome. You also did the Glass Menagerie. And, yo como que... yo hice eso aquí en Puerto Rico,
¿verdad?
Yo hice The Glass
¿Cómo
Menagerie.
¿Cómo es que se llama eso en español?
Dios mío, el zoológico de cristal. Ajá, okay. The Glass Menagerie. And I actually, I did your role here in Puerto Rico. Very, very good, very good, very good. Y yo, I'm gonna go grab a cigarette. Y me fui para el carajo. Pero tú sabes, cuando lo vi por primera vez, fue bien, hey, how you doing, friend? Fix his hair, porque me tenían el pelo así como el tuyo, como que medio curly. Se supone que fuese más straight. Fix his hair, no, it's kind of crazy.
Él dijo eso. Oh, yeah. Qué interesante.
Y no, él como que, no, el pelo de él no va así. Es más lácido, casi de carajo.
Sí, que él tenía autoridad de dirección de arte.
Sí, no, he's a governor, not a pirate. Yo era gobernador de qué sé yo. He's a conquistador, not a pirate, fix him.
Wow.
Boom, boom.
Ok. Qué bueno, pero no sé, no suena como tan buena gente, pero estaba ahí.
Pero pues estuvo ahí.
Y qué carajo, me imagino que también todo el mundo le cae encima.
Yo traté de nomás, ni tirarme selfies con él ni nada.
Ahorita cuando dijiste lo de... Ahorita no sé si estábamos grabando todavía, pero mencionaste... exacto, lo de Raymond Arrieta. Ajá. Que tú fuiste y te la acercaste y tuviste presencia de... Coño, no quiero ser un enema. Yo tengo un poquito de experiencia, porque con las cosas que he dicho a veces la gente se quiere retratar conmigo. A mí me fucking encanta.
Eso es un palo.
Pero no, quizás no me he visto tan bombardeado como tú. Y más ahora que te vas a casar con Natalia. Eres una persona que está en revistas de TV, whatever.
Hay cosas que honestamente me siento incómodo haciendo, pero pues las hago. Pues por honestamente, una, por joder, porque me encanta joder. Pero dos, pues por Nati. Porque me dice, papi, van a hacer una edición de los cuerpos más bellos. Yo, pues dale, arranca. No, porque es en pareja. Yo, ¿qué tal si me dejas hoy? Te haces novia de un cabrón cangri y después vuelves conmigo. Porque de verdad no. por favor. Y yo, puñeta, dale.
Ok. Ver, papá, hay que sacrificar. Entonces, ¿has tenido back trips así como que tú estás comiendo y alguien te interrumpe?
Ha pasado, mano, pero te voy a decir la verdad. Puede ser que incomode, pero no lo puedes coger personal. No es que esa persona te quiere joder.
Es que estás emocionado.
Sí. ¿Y qué tú vas a hacer? Pues mira, complácelo. ¿Qué yo hago? Pues trato de no comer en sitios tan públicos. Pues tú sabes por qué. Porque, Francis, uno más uno es dos. O sea, sabes lo que va a pasar. Pues mira, para llevar, qué sé yo, boom, y me como tranquilo. Pero el día que realmente me quieras sentar, porque me quieras sentar y quieren pedirte fotos, boom, vas a tener que hacerlo. Yo he sabido, mano, tener un hambre y huevo y tener la empanadilla o lo que sea en mi mano y hacer así. ¡Joto! Ok, seguro. ¡Joto! ¡Joto! Y te lo juro, no morderla como por 30 segundos y salir la jodida foto con la empanadilla así, cabrón.
¡Joto!
¡Foto! Y es como que no vuelvo más a este festival. Y esa es otra cosa extraña, mano. Los festivales, los paris playeros. Eso es extraño porque si vas, es así.
No, y te tienes que vestir un poco bien. No puede ser ponerte la camisa con que estabas pintando tu casa.
Ah, no, feliz. No me importa, sí, un carajo. Yo, mientras más cómodo, mejor t-shirt y whatever. Ah, vamos para donde vamos, para el poblado. Cortos, chanclas, boom, gorra. Oh.
¿Cuál ha sido el público más grande que tú has tenido? Esa es en teatro, quiero decir.
Ah, tú dices cantidad de personas.
Ajá.
En teatro, fue en... en el centro de salto de Cagua. Sí,
que son 1800.
1800 personas. Eso está cabrón.
¿Cómo es esa
sensación? Ah, no, perdona. Y en teatro, en escenario, en tarima, he tenido 10.000 en Mayagüez, de frente.
Ah, es otra diferencia. Con Mongui.
Haciendo show de comedia con Mongui Pescuezo. Pero esto es teatro, esto es Mongui Pescuezo. ¡Bueno, esta es la mujer soltera! Y tú ves esas cholas así, tú dices, aquí hay 10.000 personas, mano, en serio.
Qué demencia.
Eso está cabrón.
¿Te pone igual de nervioso ese tipo de guiso que algo teatral?
No hay nada que me quite el nervio. Ah, date un palito. No hay nada que me quite el nervio. Uh-huh. Nada. Tengo confianza. Una vez digo, buenas noches.
Ahí se te va.
Se fue.
A mí también. O sea, una vez uno entra, el problema es antes. O uno está nervioso hasta esa primera risa.
Uh-huh. Exacto. Ahora, después de la primera, tiene que venir la segunda, tercera. Y tienes, claro, que asegurarte, claro. Pues si no, la cagaste.
¿De dónde salió Mongui Pescuezo? Ese es como tu personaje. Y Maripilli, ¿cuál es tu personaje más pegado?
Digo, el response de la gente ha sido con los recientes también. Mira, Malapili. Maripilli es el que hace Liz Mari Quintana.
Ok.
Pero Malapili, el que yo hago, ha tenido muy buen response. He hecho shows y brutal. Cascarita, el borrachito huele a gran puta. Que por alguna forma, alguna razón u otra, yo no sé cómo es que se convierte en un sex symbol. Porque es este tipo, sí, es este tipo de macharrán o medio machista y juega, no sé por qué las mujeres se excitan con Cascarita.
Ok.
Pues todo es Cascarita. Ay, estoy enamorado de Cascarita, Cascarita. Mano, es una cosa ridícula. Ricky, el nene mocoso nuevo, el que salgo a Abuela Yaya, últimamente está causando una sensación. Guapas a las cuatro, es como que todo el mundo...
Pero ¿cómo tú no sabías de estos personajes? Uh-huh. ¿Cuál es el proceso para desarrollar un personaje? ¿Sale por accidente? ¿Te dicen, quiero que hagas un nene chiquito? ¿Cómo?
Este personaje, de que yo hago en el Padastro Pepe, salió hace como un año. Pero la verdad es que desde que estoy en Club Sunshine, mi hijo tenía como 3, 4 años para ese tiempo. Y a una compañera de trabajo, y digo, ahí tengo el nene enfermo, me da gracia. Pues dice, papi, va,
necesito esa belleta, va.
Pues tenía ahí tapa.
Como para adentro.
Va. ¿Tienes catajo? No.
Y es como... yo tengo una amiga que decía, para la época de MySpace, ella decía, tú tienes MySpace. MySpace.
Ajá. Entonces, yo decía, pues mira, me dijeron un día, Francis, vamos a hacer Padrastro Pepe. Yo ya tengo el nene. ¿Quién? Mi hijo. Cuando tiene moquito. O cualquier niño, pues siempre hay un mocosito en el salón. Pues ya Chesson ya le gustó y obviamente adaptábamos.
O sea que tú te gusta empezar por una voz. Tú empiezas...
Por el personaje yo empiezo y después le meto la voz. Y a veces ni le meto voz.
Ok.
Y por ejemplo, Mongui Pescuezo, que me ha hecho esa pregunta, no la contesté. Sunshine escribió un libreto donde salían estos dos raperos que le decíamos Daniel y yo, se llamaba Mongi Pescuezo desde un principio. Y era Alejandro metido en una tumba. Y yo dije, Daniel, estos personajes están bien gufiados, pero podemos añadirle cosas como que está en la tumba y nosotros llegamos así bien caco y miramos la tumba. ¡No! ¡Mataron! ¡Mataron un inocente! Y la gente, ¡volando él se fue! Y le gustó. Y yo decía, tú di esto, di aquello, porque yo conozco de reggaetón viejo y Daniel lo conoce del de ahora, del de Randy no está loca. Y adaptábamos, metimos cosas así. Yo le metí a Chesina.
Es difícil escribir un sketch de... Digo, usando... Mientras más música tengan que usar, más se pillan ustedes, me imagino.
Sí, hermano. De verdad, sí. Es porque recuerda, este es el cue para tirar esta canción. Como que... Mano, estamos aquí en el funeral.
Me quieren ver muerto todo, hey, ven mi funeral. Y yo le digo, no, oh no.
Exacto. Entonces, ¿cuánto requiere? Porque yo he escuchado que a veces el libreto llega el mismo día.
No, bueno, en mi caso, cuando yo escribo, lo que pasa es que a mí, cuando yo, me dicen, Francis, escríbete un libreto para el miércoles que viene. Yo el lunes empiezo a trabajarlo. Porque no sé si es la presión la que
yo
me hace
escribir. Yo creo que es porque eres puertorriqueño.
Yo creo que sí.
Porque yo soy bastante, o sea, yo trabajo bastante bien under pressure.
Yo también. Y lo único que escribí con tiempo fue mi stand-up de Francis Rosa en Descontrol. Okay. Eso fue lo único que escribí, te estoy diciendo, 3 meses antes de que lo hiciera.
¡Qué relax!
Porque me iba para la playa, escrito, la laptop, qué sé yo, ta, 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 y escribía. Y adelantaba algo siempre.
¿Cómo estuvo?
Hijo de puta. Fue... El mejor show que he hecho en mi vida.
Ok. Entonces tú tienes asistencia de tus compañeros, no eres tú solo.
En mi stand, en Francis Rosa en Descontrol, yo hacía stand-up solo. O sea, yo te hacía un stand-up que se supone que a veces durara media hora, me envolvía, me emocionaba y te hacía 50 minutos. Plus el show adicional que duraba hora y 20, hora y media, y ahí es que a veces me buscaba o me podía buscar o hasta multas en el teatro por...
Ah, porque te extendía.
Me extendía, o algo así. Pero mano, una vez me extendí como por 20 minutos y no me dieron ninguna multa y fue como que... Okay. Es que la misma gente estaba sabrosa, brother.
¿Cuánto es una multa? Sí.
Puede ser de 1,000 pesos, 2,000 o 3,000 pesos.
Ah, ok.
Pero bregaron bien brutal, mano. Dijeron, no, tranquilo, no hay multa. Y yo...
El monto de ese show es un stand-up.
Era un stand-up. Mis personajes me interrumpían a través de una pantalla.
O sea que tú no tenías cambios.
Sí, tenía cambios.
Okay.
O sea que de momento yo estoy haciendo así un stand-up. ¡Ah! La gente se reía y de momento salía Cascarita. ¡Centella! Y tú, Cascarita. Por eso se llamaba Francis Rosa en Descontrol. Sí, porque sí. El control lo cogieron mis personajes.
Ah, ok.
Y me hablaban una pantalla. Yo cogí 3 monitores con ruedas abajo y Cascarita me hablaba. Y ya, ¿qué es esto? ¿Qué si tu madre? ¡Ey, huepullo! Te voy a buscar donde tú estás metido. Es un parque pelota, ¿no es?
Y tú entrabas.
Yo salía.
Y ahí tú te cambiabas.
Yo salía y Cascarita decía, mira este mamá. Y de momento la pantalla estaba así y el personaje caminaba. Okay. O sea, yo caminaba. Que solo grabamos en Estudio Chévere. Caminaba. ¡Oh, mira esta pendeja! ¡Ahora la magia de la televisión! Entonces, pam, volví aquí Cascarita al lado de la pantalla y decía, ¿saben qué? Mejor hablo con ustedes en persona. Y así así que va a sacar la pierna y salía yo. ¡Pum!
Ok, así. Wow, una producción cabrón.
Sí, mano, de verdad que...
¿Cuántos espectáculos hiciste?
Sobre 13 espectáculos.
Ok. Y a medida que va el primero... Ah, no, ya después del tercero o cuarto estás tripeando, sí, gozando, no, todo entero.
Le metes cosas y después le tienes que quitar, porque estaba lo de... Ya, ¿cómo es Yayi? Era la de... No, fe, la del...
Ah, del terreno. La de... Ya, Yayi.
Yayi, de Yayi. Yo empecé con lo de Yayi y la gente se moría, pero ya mediados, o sea, ya al cuarto medio decía, yo no puedo mencionar esa tipa para ahora.
Nadie sabe
de qué carajo voy a hablar. Sí. Y pues obviamente leías algo interesante que pasaba en el país, que casi todos los días pasa algo bien cabrón parodiable, y voy a hablar de esto.
¿Tú eres una persona que lee el periódico?
No mucho.
Ok.
A veces, digo, lo que leo es el Primera Hora, busca así temas que yo diga, coño, es chingungunya, vamos a leerle esta mierda ahora. Para ver si le puedo sacar un chiste o algo, pero no soy muy, muy, ni la política a mí no me interesa. Por eso es que a veces no siempre le vas a gustar, tu estilo de comedia no le va a gustar a mucha gente, que te puede llegar al grado de odiarte, porque no eres, o no haces o comedia inteligente, o comedia sana para la familia, pero cuando tú identificas con tu estilo de comedia, mano, that's all matters, porque vas a tener un público específico.
Claro.
Y ese público es el con el que tú vas a vivir, ese es tu estilo de comedia, y es el estilo que tú dominas más. Yo no voy a ir mañana a hacer un stand-up de sátira política porque...
Porque no es lo tuyo.
Y no lo conozco.
Sí, a mí muchas personas me dicen, mano, tanto que pasa en Puerto Rico 2 días, ¿por qué tú no hablas de eso? Porque no, me encantaría que me interesara. A mí me encantaría que fuera, que yo cogiera un periódico y dijera, yeah, el periódico y lo leyera. Pero realmente no me importa lo suficiente como para dominar el tema. Porque para hacer comedia más o menos tienes que dominar el de lo que estaba hablando. ¿Sabes?
Y tienes que conocerlo.
Write what you know.
Sí, mano.
So, yo no me puedo... No es un carajo de eso.
Y yo me voy masa. Y la, honestamente, la mayoría o no le interesa o se quiere reír de otras cosas, mano. Se quiere reír de tu vida cotidiana, de que quieren escuchar chistes de parejas, de gorditos, de flacas, pero nada de Alejandro García Padilla. Quizás una parodia de Alejandro puede ser buenísima, que la hace Danilo, pero no quieren que hables de detalles, que si la ley 69 que aprobó este Roberto Arango, que si lo de las piscinas. Puedes vacilar con eso, pero no tienes que literalmente irte tan bastante, tan pro, de verdad, y me ha funcionado. Y te digo, hay gente que te puede odiar por el estilo de comedia que tú haces.
Claro.
Te pueden odiar y tú, mira.
Y lo malo de esto es que uno lo ve en las redes sociales.
¡Ay, cabrón!
Pero te duele cuando lees cosas así.
Puede incomodar, pues dices, diablo, mano, estoy tratando de hacerte reír, tú estás encojonado conmigo. Menos mal que no me cague en tu madre. Ajá. Pero pues, cágate en tu madre ya, pero... O sea, al principio era un shock. Era como que, diablo, este cabrón me odia y yo lo que hago es estar atrás de reír. Y sabrá Dios si le hago reír a su tía favorita, pero... Pues felicidades si te encojonas y si me encuentras charro, mano. Pero ¿sabes qué? Yo tengo un público cabrón, mano. Un público que me ha llenado todos los teatros y te lo juro hoy por hoy, mano. Que yo me quedo bruto con simplemente recordar que yo empecé en el patio de mi escuela, del patio de mi escuela a un pop frente a 20 personas, a un stand-up frente a una un público donde murió una persona. Y de momento tengo un público de 1800 en mi cara ese día y al otro día tengo ese mismo público con caras diferentes. 1800, tengo seguidores en las redes, tengo mi vida, o sea, yo digo, ¿sabes qué, mano? Quizás esta gente lo que está haciendo es joder, para vacilar, parece a conocer de esa manera. Mientras yo me voy a conocer de esta, yo sé que me voy a conocer de esa. Pues sabes que, let them be. Pero al principio me chocaba, ahora es como que, ya, yeah, okay, whatever, pichea.
¿Cuál es el público más explosivo?
El puertorriqueño en general.
No hay un pueblo que te haya dicho, diablo, ¿qué carajo pasó aquí en Jayuya? Boricua, la gente está en crack.
No, el boricua es boricua, mano. Okay. En todos lados es hijo de pu. Tienes que saber. Si tú haces reír un boricua, mano, tú haces reír a cualquiera, mano.
Okay.
De ver, el público puertorriqueño es el más exigente, te lo puedo decir. Artistas de todos los géneros. Yo he hablado con Wisin y Yandel, con estos raperos de todos lados, me dicen, papi, tú conquistas el puertorriqueño, todo es pan comido, brother.
Okay.
El puertorriqueño es el más exigente. El créeme.
Ok. Cuéntame la historia, mala mía, que me... Nos vamos a dejar con... cuéntame la historia, que ya lo he escuchado varias veces, de... ¿Sabes lo que te voy a pedir?
Sí, lo de Caguas, lo del...
La de Alejandro. ¿Qué otra historia? Mira, necesito que me cubra aquí.
Mira, Alejandro Gil Santiago, mano, me dice un día, Francis, te conseguí un guiso. Y como él es bien productor, Sunshine dice el cubanito, porque es bien, ¿sabes? Él es bien negociador. Le gusta, ah, no, papá, pues soy productor, o sea, 20%, 30% por ese show. Uh-huh. Te pedí tanto. Pero hay algo para mí por al lado. Está bien, voy a hacer el show, me hacen falta. Él me dice, Francis, voy a estar en este sitio en Cagua, en Calley. ¿Calley era? Sí, en Calley. Hazte un show ahí chévere. Mano, es de una hora. Yo dije, pues yo tengo un stand-up que ya lo probé en Taller C. La gente le gustó bien, cabrón. Uh-huh. Chévere. Voy a este sitio. El dueño me dice, empieza, ahí está el público. Hay un público chévere, eran como 70, 80 personas. Empiezo mi stand-up. Ta 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 ta, gente riéndose. El dueño me dice, cógete 10 minutos de break. Y yo, sí, bueno, pues no se vaya nadie. Que regresamos y continuamos con el show, qué sé yo, qué cara, tan tan.
Sí, para que la barra se mueva y eso.
Lo peor que hice fue cortar ese stand-up.
Porque te iba cabrón hasta ahora.
Tenía la gente súper pumpia. ¿Qué pasa? En esos 10 minutos, mano, la gente se fue. Se fue y llegó un público nuevo. Y a todas estas, yo llamo a Alejandro y me dice, tacho, Alejandro, este público está buenísimo. Llega, Alejandro, llega, le dice, pues, yo estoy cerca, pues. Está bien, yo me doy la vuelta. Cabrón. Cuando yo empiezo la segunda parte, yo, papi, voy a borrar la imagen, hombre.
Ya Alejandro estaba aquí.
Alejandro llegó, pum, y llega el... No me esperaba que llegara público nuevo, honestamente. Pero llegó este público de joder y beber, pero se sentaron a escuchar el show. Cabrón. media hora, yo tuve que acortar el show. Porque empecé, bueno, continuando aquí con el stand-up, bum, 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 empiezo a hablar y silencio. No, que si yo conozco a Francisco Ojeda y esto, silencio. Esto es, mano, un silencio sepulcral.
Que eso es peor que la gente esté hablando.
Sí.
El silencio de... Qué aburrimiento.
Mano. Brother y Alejandro. Yo miraba a Alejandro y yo quería llorar. Quería llorar. Mano, se acaba el show. Me despido, me bajo así de tarima. Buenas noches.
Y Alejandro.
Decía, nada más, tranquilo. Yo, no, cabrón, nada de tranquilo. Me bajo hacia tarima, me daba un frío caliente, sudaba. Yo, era como que me quiero morir, mano. Voy donde el dueño, digo, mira, mano, ¿verdad? No vuelvo a cortar un stand-up. No lo pidas más. Hermano, creo que vuelvo aquí.
Le dijiste.
Me dice, nada, mira, chico, toma tus chavos. Me paga así los chavos. Recuerdo que fue buen dinero, man. Yo dije, wow, nítido, los tengo así en la mano. Y yo, whatever, me voy a ir. Entonces dice, pero espérate, Alejandro, no te vayas, Francis. Alejandro, suba ahí y sálvame esto, vete.
¿Y Alejandro qué dijo?
Y Alejandro dijo, pues seguro, dale. Y yo me cago en 10. Yo, ay, Alejandro, y yo, está bien, yo, dale, suelte, cantorón. Yo miro así.
Y Alejandro. Con la carita, la sonrisa fina.
Pues, labio fino. Dale. Tacho, viene este Alejandro. Muy buenas noches, esto y esto. ¡Guau, guau, 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 guau! Y yo, bueno, porque esto es esto. ¡Guau, guau, 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 guau! Se daban y todo. Y yo, ¡ay, puñeta! Yo, pues qué bueno. Pero ahora sí que me quiero ir. Y me voy así, me terminan de los chavos, me encuentro así con Alejandro, y yo, maní, con Alejandro, no sé qué pasó, pero qué bueno que salvaste esto. De los chavos así, tacho, en la puerta, llega este tipo y felicita a Alejandro. ¡Mano, brutal! ¡Brutal, muchacho! ¡Qué cabrón, me hiciste reír! Me mira así, se le baja el moco, tenía una sonrisa, ¿verdad? Papi, este te comió el culo, ¿viste?
La mejor historia del mundo.
Y yo, mano, yo no sabía qué decirle. Yo creo que le dije algo bien pendejo. Como que cogí los chavos y yo, se joda, pero cobré, cabrón. Y como que sacudí los chavos así y me fui en el carro. Y fue el oh my God.
Sí, que tú estás en el carro diciendo, qué mierda, porque yo hago esto.
Yo me quería retirar, quería mudarme de país y todo. Pero nada, o sea, nada que no haya superado. Porque...
Sí, whatever. ¿Qué tú le recomendarías a alguien? Yo siempre cierro con esto. ¿Qué tú le recomendarías a alguien que quiera hacer comedia?
Número uno, no hay escuela. Hay no hay una escuela que diga, voy a estudiar comedia, voy para esta universidad. Esto tiene que ser algo que realmente tú sepas que domina. Si te gusta la comedia, ve programas de comedia, instrúyete, coge ideas. No soy de aplaudo, no aplaudo los que copian stand-ups. Puedes coger una idea. Si este habla de divorcios en su stand-up, está bien.
Sí, no hay nada malo con adoptar un tema. Los temas ya están todos cogidos.
Todos en el mundo, mano. A menos que surja algo nuevo, alguna noticia nueva que te diga, puedo hablar con él. Pero que sean originales, que primero tienen que buscar su target. No se pongan a inventar si no conocen el tema. Y que, mano, se lo gocen. Y que bueno que se caguen antes de hacer el stand-up. Pues si no te cagas, honestamente, no.
Que me sabe a mierda a veces cuando yo le pregunto a alguien que está entrenado. Digo, ¿cómo te sientes tan nervioso? ¡Neh! 90% de esas personas...
Están mintiendo.
O le están mintiendo y les va mal. Siempre que yo veo a alguien, yo estoy súper bien, fracasa.
Y que empiecen de abajo, mano, porque no hay nada. Como tú no vas a ir mañana y decir, ¡bum! Voy a llenar el centro de salte porque soy funny. No, cabrón, tienes que conquistar el público. Esto tiene que gustarte. Pues si te crees que en 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, vas a ser el mega monstruo llenando los centros de salte o el Choliseo, te cagaste en tu madre.
Sí, no va a pasar.
Tienes que honestamente conquistar, trabajar y en equipo, brother. Y cabrón, a hey, porque si no te cagaste,
joder. Qué detalle.
Sí, ¿no?
Pues gracias por ser parte de Mazacote.
A fuego, te
agradezco un montón que venga y que se repita.
Definitivo.
Ya.
¡Buya!